Shalom, y acá estamos en vísperas de abrir nuestro nuevo curso. Estamos dedicando esto para el 29 de febrero, en que realizaremos una clase de introducción en todo el país. Y después de una semana, los estudiantes nuevos participarán en el primer semestre con otros miles de estudiantes que tenemos en Israel y en el mundo que estudiaron y estudian una variedad de programas que tenemos. Y como dijimos, entonces la próxima semana ya. Y por eso que estamos acá. Nosotros les pedimos a los compañeros acá en la sala y, por supuesto, haremos así. Nosotros, disculpen, pedimos a los maestros, de todos nuestros maestros, donde estén, que preparen preguntas con respecto al estudio de la sabiduría de Kabbalah, de tal forma que todos los estudiantes tendrán que, se supone, preguntar las preguntas. ¿Podemos empezar? Tú decides. Ok, entonces la primera pregunta, preguntaremos así. Por parte de los estudiantes, por parte de los que nos observan, digamos, se encontraron con la sabiduría de la Kabbalah este último tiempo y están dudando estudiar o no esta sabiduría de una forma ordenada. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es cómo estudiar esto de una forma muy buenamente? A través de la historia, la gente llegó solamente esos que flamaba en ellos el deseo en el hombre, y es por esto que no pudieron mantenerse o soportar, porque para ellos era muy importante cuál es el sabor de la vida, la esencia de la vida. Por lo tanto, llegan al fin y al cabo ruedan por medio de este deseo. Como vemos en este mundo, en distintas condiciones en que nos encontramos en un campo de fuerza espiritual. Por lo tanto, si despierta en el hombre un deseo hacia la espiritualidad, un deseo de llegar a la luz, hacia el otorgamiento, hacia el origen de la luz y el Creador, entonces el hombre llegaba a esto. De muchos movimientos, pero él se movía como un pedazo de metal en un campo de fuerza hacia su origen. Y así se acercaba el hombre. Eso fue cierto para todas las generaciones, pero nosotros hoy nos encontramos en una generación especial en que somos muchos que comenzamos a sentir que nuestro mundo está vacío, dentro del sufrimiento, dentro de tanto vacío, sentimos esto. Y entonces ellos preguntan, ¿cuál es el sabor de nuestra vida? Pero la pregunta está en ellos, no es precisamente para encontrar el origen de la vida, sino que encontrar el motivo, por qué se sienten mal. ¿Y cómo podrá venir este bienestar? Pero también este motivo, a pesar de que está vestido en este mundo, no se encuentra un deseo para levantarse por encima y buscar a través de esta vida la esencia de la vida y las fuerzas que se encuentran en ella. No, sino que solamente saber cómo yo manejaré mi vida y llegaré a un estado en que yo pierdo todo, no mi familia que se rompe, no los hijos, no el trabajo, no el avance, y nada, nada, todo desaparece y se pierde, y quién sabe, simplemente así. Entonces, también esto en realidad dirige al hombre corriente a millares de personas hacia ese mismo origen, aunque en un rango de deseo más pequeño, más bajo. Por lo tanto, hoy recibimos a cualquiera, no importa con qué deseo llega, si quiere saber y aprender algo, que venga y estudie. Y de acuerdo a eso, también nosotros tendremos que, de una forma muy amigable, abrir nuestros cursos a todos. Y todo quien quiera podrá venir y escuchar, y también tenemos prohibido de un principio hablar de una forma dura, obligatoria, sino que todo de una forma simple en el primer semestre tendrá que ser de que trata la sabiduría de la Kabbalah, no de las obligaciones, sino que de los derechos a hablar. Hasta que el hombre ve, como en cualquier cosa, él tendrá que invertirse cada vez más para poder adquirir algo importante. Hay que trabajar mucho. Pero cuando él ve, primero que nada, que se encuentra, hay algo, una riqueza para adquirir. Me preguntaría así por parte de los maestros, ¿cómo podré saber que pasó una clase exitosa? ¿Cuál sería el criterio de acuerdo a la sabiduría del Kabbalah? Una clase exitosa es cuando el estudiante sale alegre, contento. Eso es. Esto es resultado de buenos actos. Ellos tendrán que salir con alegría, porque nosotros vemos que la buena fuerza maneja la vida, está llena la vida, está entrega fuerza de viveza, de vida. Y lo contrario, el hombre que está triste entra a su cama, no quiere levantarse, no quiere vivir, etcétera. Por lo tanto, la observación para una buena vida, un buen desarrollo, es la alegría. Tal vez de la internet quieren preguntar. Sí, tenemos una pregunta de un estudiante. Si al terminar del semestre yo podré realizar lo que estudié, ¿cómo me ayudará esto en la vida? Por seguro, al terminar del semestre, él ya sabrá qué es la vida. También eso es algo. Podrá hablar con los demás y ver hasta cuánto ellos no entienden en lo absoluto si viven o viven, y qué es la vida, y dónde está la vida, y por qué y cómo. En lo absoluto. Entonces él verá hasta cuánto él adquirió con respecto a los demás. Él aún no realizó, pero él ya sabe algo sobre el mundo que se encuentra en él. Sí. Si hay más maestros acá, por favor, están todos los solo educadores e instructores, pide Rav. No tenemos instructores ni educadores. Sí, sí, acá se encuentra Orán. Muchas personas que vienen a estudiar a la Mijralá son personas que ven el canal 66, sí. Y cuando llegan, cuando preguntamos, la mayoría ven clases por medio del canal 66. De su experiencia, después de que abrimos el canal y la gente lo ven a usted y se agregan a las clases, la gente, ¿hasta cuánto este paso de ver clases por la televisión, como una persona que jamás recibió instrucción, hasta cuánto esto es distinto, o esta persona es distinta cuando continúa este estudio, pero por medio de un estudio ordenado? ¿Usted siente la diferencia de una persona que observa, sí, cómo se impresiona generalmente? Yo sentí a través de la Veda mucha gente que leyeron muchos libros. Apenas terminaron el colegio y no estudiaron en la universidad, pero leyeron muchos libros: física, biología, distintas ciencias y psicología, etcétera. Pero ellos hicieron eso por sí mismos, autodidactas, y no pasaron una vía académica. Y esto inmediatamente se siente. Inmediatamente se siente. Yo también siento en mí cuando yo hablo de algo que yo no lo estudié en la universidad de una forma ordenada. 6 años, tú sabes, así, en una vía, en una pista, en que yo sé que yo puedo decir que en eso algo sé. Con base, con resultados, tengo un vocabulario, tengo un diccionario que yo puedo hablar de una forma profesional, como un profesional, etcétera. No hacían otras cosas. Yo sé unas cuantas palabras de esta profesión, unas cuantas palabras de esa otra profesión, pero ¿qué es eso? No sé, no tengo idea. ¿Entiendes tú? Exactamente, no sé. Digamos, en química, tú sabes, los nombres de la química son de este porte. Son 1 kilómetro cada letra, cada palabra. Tú puedes decir sin equivocarte, pero tal vez ¿qué es exactamente? No tengo idea. ¿Y de qué está compuesto? Tampoco. Yo sé que esto se llama así porque hay algo así. Y por tal razón, el hombre que no estudia de una forma ordenada, aunque se encuentre años en eso en la televisión, si él terminó unos cuantos semestres nuestros, esto es una base que es correcta, y sin esto yo no pienso que una persona, porque por sí mismo él sentirá que no está seguro ni conectado, porque fuera que eso que se estudia en un grupo es un grupo, es lo principal acá. Si no es un grupo, yo diría, bueno, vamos a hablar de una televisión, una serie o algo así. Pero es que se necesita eso de incluirse en el grupo, eso de dirigirse al maestro, que es un cuerpo vivo de alguna forma. Si no hay alternativa, entonces televisión. Entonces tenemos algún tipo de supervisión superior que le da al hombre solamente de esa forma. Entonces, si esa es la forma en que él recibirá, así será. Se encuentra en algún lugar en Siberia, no sé dónde, y tenemos allí un montón de compañeros. Entonces, ordenado, eso de que por medio de eso sea suficiente para ellos. Pero si hay un campus en el lugar, necesitamos estudiar, pasar por ahí. Y él verá hasta cuánto después de todo esto le ayuda. En detalle, digo yo, cuánto y cuánto más seguro y cierto con respecto a alguien que se encuentra solo tras una pantalla en casa. Porque acá se te entrega la oportunidad de entrar a un grupo y en el grupo nosotros realizamos la sabiduría de la Kabbalah. Sin este laboratorio, todo el estudio no tiene ningún valor. Por eso que yo pienso que no hay alternativa. Nosotros tendremos, y también recibí hoy una carta de Michaelov sobre el éxito de la apertura de los cursos en el Learning Center en inglés en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Estas son cosas muy importantes, muy, muy importantes. A mi forma de ver, a mis ojos, es la red por la cual podremos desarrollarnos cada vez más. Y no importa cuántos se quedan al final del curso, y no importa cuántos de ellos continúan después o no continúan. El hombre que pasa por esto, compra con esto un cli interno espiritual por el cual se desarrollará. Se desarrollará. Por eso que lo principal es el máximo de pasar gente por medio de estos cursos. Nosotros no los cuidamos después. Vienen, no vienen. Es la elección libre del hombre. Pero cuanto más las personas, darles la oportunidad de incluirse por lo menos de las bases de la sabiduría. Esto, con esto hacemos una corrección muy grande para el mundo. Síguile. Nosotros vemos muchas veces personas que vienen y dicen, yo ya estudié un poquito allá, un poquito allá, y nosotros siempre nos posicionamos en eso de que tú tienes que empezar con el primer semestre, del principio, de Aleph, de la letra A. Es decir, cuando pasan este semestre que es muy bueno y muchas vivencias acá, sin ninguna excepción, lo pasa muy bien. ¿Qué decisión correcta fue de haber empezado el semestre Aleph? Así nos dicen, ¿cómo podemos explicar esto al hombre que hoy tal vez está viendo por la televisión? Y aprendí un poco de allá, un poco de acá, escucho un poco Kabbalah. ¿Por qué se necesita precisamente esta base nuestra? Él no te creerá. Él viene de tal forma que no te cree. Piensa que tú lo vas a arreglar en algo. Sí, algo, alguna conveniencia. Por supuesto, está claro. Así cada cual te podrá decir en la calle. Pero lo que tú sí puedes hacer es hacer un encuentro entre todos esos estudiantes futuros con los veteranos, en que los veteranos cuenten y hablen, y tal vez esto podrá influir, porque por supuesto ellos no entienden hasta cuánto es distinto de la base lo que ellos pensaron en un principio y cómo se desarrolla esto después. Pero ustedes dan algún tipo de charla de conocimiento, ahí tú explicas qué es la diferencia entre uno y otro. Ellos salen después de una charla no con las mismas condiciones o entendimiento de que tuvieron que entrar al estudio o no. De acuerdo a eso, entiendo que la clase no fue exitosa. Si no distinguimos esto de los distintos métodos o el deseo de recibir todo esto que es la cuestión mística y la sabiduría de la Kabbalah, es totalmente una técnica totalmente distinta. Es una técnica que trabaja solamente en posición del hombre frente a la luz superior, en que todo el trabajo se encuentra hasta cuanto es posible, ¿sí? En conexión y por encima de nuestra naturaleza, no disminuir el deseo de recibir, sino que precisamente acrecentar juntamente con el deseo de influir. Cuando tú les explicas que tú no oprimes, no es eso de comer menos, dormir menos, y ni una dieta, ni de hacer una posición de lotos o algo, y no depende ni siquiera de movimientos externos, sino que cuestiones que son llamadas tampoco preceptos o costumbres o tradiciones, nada, solamente el deseo interno. No sé, es decir, hay que encontrar más palabras en qué distinguir una de otra. Captación de la realidad. Hay muchas cosas que es posible decir. Pero una obligación en la primera charla de conocimiento, hacer esta distinción entre todas las sabidurías con respecto a la sabiduría de la Kabbalah. Con esto tú decides. Sí, sí, antes de que continuemos, nosotros invitamos a todos los instructores a través de todo el mundo para que nos envíen preguntas por medio de la internet. Estaremos contentos de recibir vuestras preguntas. Sí, quien se encuentra ahí, Musa, por favor. En turco tenemos 150 estudiantes en este semestre, pero ¿quién se encuentra estudiando y quién quiere inmediatamente pasar a la diseminación? Hay quienes quieren traducir, hay quienes quieren abrir cursos en Estambul de Kabbalah. No saben exactamente aún cuáles son estas condiciones. Tenemos muchas personas que aman el estudio. Hay personas que también aman ocuparse y hacer, porque con esto sienten que se encuentran en algo cuando hacen algo. Eso de que estudié y entendí un poco más, pero se desaparece de mí. Entonces yo no sé si alcancé algo o no. Cuando yo me encuentro con los demás en alguna actividad, en alguna cosa, nos mantenemos uno al otro, nos sentimos bien, estamos contentos, un poco la vida pasa, qué sé yo. Hay que darle a la gente la posibilidad de esto y lo otro, que cada cual se encuentre consigo mismo. ¿En qué porcentaje puede estar conectado con los demás, incluido en el estudio y en cuánto incluido dentro de las actividades? Esto tendrán que elegir ellos. Preferible que tengan ellos una elección, el poder de estar en esto y el otro, y cada cual en su forma. Pero tú ya, en tu estudio, les explicas que después de todo se encuentra la necesidad de estudiar esto y tantas horas al día, y es una necesidad y obligación, obligatorio diariamente esto y lo otro, o diseminar algo, el método de la corrección o garantía o sabiduría de Kabbalah, no importa cómo. Y después de que tú explicas lentamente, esto se introduce en ellos. Cada cual hace sus cálculos. Hay quienes no son capaces de estudiar, no pueden estar sentados 3 horas acá todos los días, 3 horas. Yo los entiendo, porque es la naturaleza del hombre. Entonces, que no estén, que esté 1 hora, lo que le es cómodo, lo que le conviene, lo que puede, y el resto que trabaje en difusión. Eso es, de tal forma es, sí. No me miren más, no me miren aquí. Hay una persona que está dirigiendo esta clase. Jacob de Alemania dice, yo estoy enseñando la colonia judía en Frankfurt, y después los estudiantes llegan al grupo, es muy difícil conectarse a eso de los abrazos y todo lo que leyeron con los artículos, fuera de que es muy duro. ¿Cómo introducirlos suavemente a todos estos? Hay que explicarles cuál es el asunto del grupo. Más, no sé lo que les enseña allá. Conexión es un problema. Enseñar al hombre, en especial judíos y en especial en Alemania, yo diría que es lo más duro que hay. No sé lo que hacer. No tenemos más fuera de nuestros textos y la explicación, que es la naturaleza. No tenemos alternativa, sino que por medio de la conexión nos encontramos en lo que sentimos es un rompimiento. Judíos en Alemania y en Europa y en América también. Es un material duro. Es un material duro. Mucho más fácil trabajar con los alemanes mismos. A propósito, si se introduce dentro del alemán, dentro él es sensible. Por fuera son así, pero por dentro son sensibles. Sensibles, precisamente. Sí, esa es la palabra. Sí. Petruchenko de Moscú pregunta, y Moshe de Los Ángeles preguntan, ¿cuál es esa época mínima del curso de introducción para principiantes? ¿En qué etapa usted propone conocer a estos, conocerlos con los grupos de estudiantes veteranos, entre veteranos y virtuales del Learning Center? Yo no pienso que es tan posible limitar la conexión entre unos y otros. Evitar. No creo que en realidad sea posible hacer eso o conveniente. ¿Cómo suceda que suceda? Por supuesto que nosotros necesitamos posicionar unos cuantos estudiantes veteranos, nuestros compañeros, nuestros que ayuden en el en cultivar a las personas fuera del instructor. Es decir, hay personas que en un poco responden sobre las preguntas, ayudan en la conexión entre los amigos, entre el grupo nuevo este que se forma, pero que tengan cuidado no mostrarse como grandes, porque con esto ellos rompen la imagen del profesor a sus ojos, y esto previene o evita la posibilidad de los estudiantes para aprender del maestro. Si tú piensas que él es grande, podrás estudiar, y si no, será imposible estudiar. Si hay ayudantes en los grupos, entonces estos tendrán que cuidarse de no mostrarse como grandes, solamente como asistentes. Tienen un rol, ayudar al maestro, sentirse que también ellos lo respetan, darle al grupo la sensación de hasta cuánto el maestro es grande y puedan considerarlo, porque con esto se ayudan a sí mismos a recibir más, porque acá es como está acostumbrado, toda esta abundancia, todo esto viene por medio de la valorización del maestro. Hay que aprender esto. Por lo tanto, el estudiante significa hasta cuánto él considera a su maestro, hasta cuánto esto se considera como un buen estudiante. No cuánto él comprende por la mente, sino hasta cuánto él se rebaja con respecto a su maestro, podrá recibir cada vez más. O hasta cuánto acrecenta al maestro, o bajo sus ojos, o sobre sus ojos. La diferencia es la potencia de abundancia que cae sobre el estudiante. Hasta cuánto el estudiante hace esta diferencia, este delta. Con esto él decide la potencia de la abundancia que caerá sobre él. Es muy importante esto. Por lo tanto, es necesario las personas en este estudio dirigirlos correctamente con respecto a su maestro. De acá depende el éxito. Si preguntan cuál es el éxito, cómo vendrá el éxito, acá viene el éxito. Y el maestro puede jugar con sus estudiantes como le venga. Incluso no con los principiantes mismos, pero después mostrarles algún tipo de... tal vez un pequeño reproche en algo, algún tipo de forma no seria, por supuesto, de tal forma darle las posibilidades, la oportunidad de trabajar, de poder recibir una luz más gruesa y comenzar en interioridad, entrar en los asuntos y verlo de una forma espiritual y no de una forma externa. Bueno, juegos y tratos y relaciones que tendrán que desarrollar el hombre. De otra forma, el estudiante no podrá saber a qué él está conectado con su maestro. Es una conexión que viene de una forma frontal, como nosotros, en nuestro mundo. Y, bueno, hablaremos más de eso. En el estudio acá en Israel y en el mundo nos cuidamos mucho en eso de la relación entre el estudiante y el maestro, porque el estudiante no se encuentra en un... El maestro no se encuentra en un nivel así que pueda prevenir alguna caída. Así como usted dice, no se encuentran inmunes, quiere decir. Si el maestro hace de sí mismo una persona corriente, ¿por qué querrán otorgarle honor? ¿Él necesita eso? No, él no necesita. No, 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 no. El estudiante necesita considerarlo. El maestro, no. A sí mismo, no. Sí, pero se encuentra en alguna limitación o lo que sea con respecto al estudiante, algún tipo. En un principio, cuando tú recibes a los estudiantes, tú los tratas así, un poco con tu nariz en lo alto, tú les ayudas a valorizarte, porque es el principio, no hay que hacer con esto, pero después. Yo abrí un taller en Jerusalén, traje el rabash, fuimos allí, él se vistió así con su gorra nueva, y yo me acuerdo cuando lo veía, se sentaba frente a mí, y lo veía así, 100 kilos, así de peso, sacó un cigarro, no cigarro, y un cigarro, ¿sí? Fumábamos antes de la clase, yo le prendía, apenas le pude prender un puro así, y hizo una impresión tremenda. Y esto es así, a propósito lo hizo. Y realmente así. Y después, lentamente, lo contrario. Lentamente llegó a lo contrario. Cuando él vio mi forma, como yo traté a las personas, después de 12 meses, él vio que esto no me influencia, en que yo puedo traer a un viejo, como un cuerpo, y a la persona, como cuánto él era persona, porque yo como dueño de clínicas le hice dientes nuevos y él me preguntaba, me pedía también, llévame al doctor, etcétera. Entonces pude distinguir yo entre su cuerpo y entre la esencia de ese hombre. Pero así es difícil, es duro, hay que jugar. ¿Sí? Pero después de esto, lentamente, cuando ellos estudian, tú puedes bajar más y más hacia ellos, pero cuidar un poco cada vez, pero darles la oportunidad de comenzar a valorizar la interioridad y no la exterioridad. Por eso que los cabalistas se comportaron de tal forma. Leímos unos cuantos libros de ellos. Hay que publicar esos libros sobre el comportamiento ese que tienen los cabalistas, en que la gente, para que la gente sepa que precisamente ellos reprochaban la exterioridad para entregarle a todos la posibilidad de valorizar la interioridad, lo que en el pueblo, en las masas, es lo contrario. Haim, sí. Hay dos estados dentro de la experiencia que hemos visto cuando se abre el primer semestre, segundo semestre o en algún lugar, y la mayoría se estudia de una forma corriente. No mucha gente después entran o se introducen bellamente a los grupos. Y con respecto a esto, hasta cuántas personas se concentran en un grupo dentro de ellos, después se encuentran todas las personas y quieren que los campus lleguen a ellos y les enseñen y continúan Alef, Bet, Gimel, Dalet, lo que tengan. Ahora, siempre se encuentra la limitación de las personas que pueden instruir. Mi pregunta, Rav, es ¿dónde se encuentra eso de poner la atención? ¿Viajar hasta Metula, en que se encuentran 20 personas que realmente quieren estudiar, son un grupo, o acá 30 personas incluso pueden ser que todos quieren aprender acá en Petah Tikva? ¿Dónde se encuentra el veredicto correcto? No sé cuál es la diferencia entre ellos. Uno y lo otro es importante. Por supuesto que la preferencia es a Metula, que se encuentra lejos de acá, porque si tú no llegas allá, nadie llegará a ellos. No, sí, aquí en Petah Tikva hay muchas posibilidades distintas porque están cerca de nuestro centro, a los distintos grupos, etcétera. Yo no sé, pero depende también de cuestiones externas. Puede ser que lleguemos allá, sea muy difícil, es imposible. Puede ser que en vez de nosotros llegue a Metula a un estudiante veterano de Haifa. Y así, no precisamente personas que se encuentran acá, en Petah Tikva, y estas personas que llegan de distintos lugares, como maestros nuestros, aunque no son de este centro, sino que de otros distintos, digamos, de este mismo Haifa, precisamente este se preparó y se observó y preguntó antes de la clase, tú con esto precisamente los introduces a un buen trabajo. Yo estoy a favor. Tenemos que expandir nuestro taller, nuestro curso. Suficiente. Preparen la segunda generación, la tercera generación de ustedes. Sí, solamente es que vemos también dos tipos de estudiantes, dos tipos de caracteres de personas. Un carácter, primero que nada, quieren concentrarse. Escucharon de nosotros, vieron un poco en la televisión, quieren hacer ya un grupo. Sí, ese es un carácter. El otro carácter es ese estudiante que viene, como a la universidad, viene a aprender. Nosotros vemos de esos que vienen a aprender. Ellos pasan tal vez un semestre o dos, tal vez tres, y después, o que desaparecen, pero muy pocos después se incluyen en los grupos. Con respecto a lo otro, que sí se concentraron de un principio con un deseo de concentrarse y reunirse, después se llevan a todos. Son los dos tipos de caracteres. ¿Qué hacer? Esto es lo que pregunto yo. Hay que dar un entorno de captación para esos que también terminaron de estudiar. Darles la posibilidad de algún trabajo especial, personal. Tal vez no tanto al lado del grupo, que se realice de una forma un poco externa, que trabaje con algo personal, privado, particular, con material, etcétera. Son personas que generalmente saben realizar trabajos como individuales, personas que trabajen en un pequeño grupo, tal vez conectar a estos que trabajen en algo que producen, no en estudio ni en el grupo, sino que precisamente el grupo de producción de algo. Pero hay que considerarlos, por supuesto. Son dos tipos muy, muy resaltantes. Sí, Niv quería preguntar. Lo que Musa preguntó, o lo que intentó preguntar anteriormente, yo conozco este fenómeno también en los estudiantes que estudian acá conmigo y tal vez en otros instructores, que hay estudiantes que aún no terminaron el primer semestre y ya dentro de que tienen un entusiasmo muy fuerte, quieren ya introducirse a los sistemas de diseminación, entrar más al grupo, rápidamente al grupo, y profundizarse en las clases, en las charlas, en las clases matinales. Y puede ser que produzca esto más daño que producto. Eso es lo que ustedes les enseñan una vez a la semana. Por supuesto que es un ritmo muy bajo para nuestra vida hoy en día. Si nosotros decimos que de acá salen personas a las calles y, sí, cómo decir, parados, cesantes, entonces nosotros pensamos entregarles que 3 horas al día para llenarles el tiempo libre. Entonces, acá tú les entregas 2-3 horas a la semana. Por supuesto que no es suficiente. Y por el momento él está hambriento. Él quiere más y más. Entonces, por supuesto que ellos quieren apurar los tiempos y ven que acá se encuentra el origen y buscan. Están buscando distintas posibilidades. Y hay que formar para ellos más sistemas, tal vez virtuales, porque nosotros no somos capaces, o puede ser por medio de los compañeros de los distintos grupos que vengan a ellos, de un grupo a un grupo cercano, personas que ya son capaces de volver o agregar con respecto a alguna clase o algún artículo. ¿Por qué no? No hablo de profundizar más en el estudio o expandir el estudio, sino que esos de que quieren aportarse al grupo, a la diseminación, introducirse al grupo interno, porque vi así que vi no pocos, así como se entusiasmaron, así se esfumaron, porque no son maduros para incluirse dentro de este sistema. Puede ser que sí, puede ser que no. No pienso que hay que no permitirles. Hemos llegado a un estado en que no hay alternativa, que incluso personas se incluyen con todos y después salgan. Eso de que salen, yo no veo con esto ningún problema. Vendrá el tiempo, vendrá un golpe y volverán de vuelta. Pero queda en ellos ya la conexión. Este ya no se rompe. Como maestro, tenemos que entregar conocimiento y algún tipo de sensación. Conocimiento es más o menos claro. Pero tal vez usted, de toda su experiencia como maestro de decenas de años, pueda usted tal vez transmitir un poco de sensación, porque tal vez es lo más importante para los alumnos. Eso de que tú das ejemplos sobre la espiritualidad para ellos, eso de que tú les transmites distintas escenas, en que con esto podrán sentir que se encuentran en una realidad en la vida dentro de que entienden las cosas. Comida, sexo, familia, dinero, honores, gobierno, conocimiento, de todos estos y todos esos ejemplos, entonces tienes ya con respecto a esto una sensación de que ellos entiendan lo que es la vida. Y así es como se transmite esto. Algo dentro de algo, algo que es parecido a algo. Esto es lo que ustedes pueden hacer. Impresionarse más interiormente. ¿Vendrá algún tipo de propina, un tip, un consejo? ¿Cómo? Hay que unir las vasijas. Si el maestro conecta las kelim, son condiciones muy graves las que se encuentran acá. ¿Hasta cuánto tú puedes conectar las vasijas de los estudiantes y de qué forma tú podrás trabajar sobre ellos para no dañarles? Tú puedes no puedes robarles su esfuerzo. De otra forma, le faltará esto en el kli. Imagínate tú que tu niño necesita en el camino ser grande y hacer de... Y él tendrá que hacer alguna actividad, algún acto, alguna prueba. Y no es simplemente así un examen, sino que del conocimiento que se exige, esto le ayudará en todo el camino. Y tú, en vez de eso, le haces el examen para él. Y siempre, por medio de esto, él se encontrará con este obstáculo y no sabrá lo que hacer porque él no lo hizo. Es por esto que acá tenemos que ser muy responsables cuando le abrimos algo al estudiante. Por lo tanto, este es el asunto de los peldaños. No estoy seguro que entendí. Preguntaré otra vez. Cada maestro que pasa la clase, que enseña, tal vez no en cada clase, pero a veces hay una cuestión así especial en la clase, un ambiente especial que se levanta el espíritu, en que el estudio no viene simplemente así. Generalmente lo que pasa es que no se siente si hicimos un acto que realmente lo estás produciendo. Simplemente llegó, no lo produje, sino que se produce por sí solo. ¿Cómo hacerlo más? Más unión, responde Raf. Unirse más. Adelante. Mushi. Quisiera preguntar con respecto a los textos, a los contenidos. Yo pienso que más de la mitad de la población en Israel creen en Dios, etcétera. Yo también pienso que el libro del Zohar es el libro más leído del mundo, la Torah, la Biblia. Pensé, es cierto. ¿Qué es Kabbalah, ciertamente? ¿Sí? Es la interioridad de la Biblia, de la Torah. La cuestión es si introducimos un poco en la vida, digamos, ahora como usted contó sobre la salida de Egipto, explicar todas estas cosas de interioridad que suceden en el hombre. ¿Esto podrá ayudar? Por supuesto. Ven si ahora está sacando un libro de las Parshayot de la semana, en que, sí, lo que estudiamos media hora el día viernes en nuestro canal. Por supuesto, por favor, háganlo. Está traducido al castellano, una traducción del traductor. Además, todo el material ya no está procesado para un libro, pero dentro de poco, por favor, ustedes pueden tomarlo. Ustedes pueden trabajarlo, procesarlo, podemos seguir hablando, agregando, no sé cuánto más se puede agregar. Así como Rabash escribe, tienes sobre la Torah, tienes qué literatura. La pregunta es si para el estudiante, ¿por qué ya tiene una conexión natural con todos estos orígenes? ¿Porque el seguro aprendió, estudió algo? ¿O que simplemente dirigir, navegar? No sé, yo te diré. Algo más virtual, dice Mushi. Rao responde, en el año 77, yo cuando entré a la religión y comencé a ser un religioso, por decirlo así, y todo lo que es con respecto a la esencia, preguntas sobre mi vida. La gente venía, todos, jóvenes de la calle, sí, jóvenes, hombres, chicos y chicas. Todas sus preguntas eran sobre las preguntas de la Torah. Pero está escrito así, y en esto está escrito tal cosa. ¿Cómo saben eso ellos? ¿Hasta qué punto saben y conocen la Torah la gente? y son personas no religiosas. Bueno, sé que los sefarditas son mejor y los ashkenazí menos, pero de cualquier forma todos se apoyan en la Torah, en la Biblia. ¿Y yo hasta tan punto? ¿Qué? Yo, claro, leí unas cuantas veces. Y dos o tres veces pasé por los profetas y los escritos, pero a través de la historia de mi vida vi que menos y menos tratan la Torah hoy en día. Es decir, hay algún tipo de gran caída, bajada del conocimiento de la Torah, de lo que está escrito allí realmente. Realmente sí. Si tú te fijas en eso de 40 y 50 años, claro, sí, entre 20 y 25 años, nada. No tienen ni idea. Para ellos es un libro más. Ellos no tienen una valorización ni amor al origen ese. Realmente es así. Por eso que yo no sé hasta cuánto nosotros podremos o necesitamos para la generación nueva, joven, introducirles el significado. Es interesante, es conveniente, por supuesto que sí. Pero si tú puedes cabalgar por encima de esto, no sé. O revisen. Depende de qué tipo de población. Sí, el padre lo tomó a la sinagoga cuando era de pequeño. Sí, pero si no tiene nada, ¿entiendes tú? Llegó de Schenken, no sé de dónde, llegó del norte de Tel Aviv, donde viven todos los ricos que no tienen ni idea de tradición. Claro que no. Entonces la gente antes de estar parecía que vivieran al lado de la Torah, no había mucho lo que leer, o el libro de la Torah, el Tanaj, o leyendas alrededor de esto. ¿Por qué sabían tan bien? Porque no había nada fuera de eso. Comenzaron a escribir romances y novelas hace unos cuantos cientos de años. Antes de eso no había nada. No había un concepto de que hubiera un libro de cosas de laicos. ¿Escribir sobre qué? ¿De qué? ¿De actos de bestias? Yo te amo a ti, tú me amas a mí, yo amo a ello, yo amo esto. ¿Sobre qué escribir? No había algo así. Es el ego que creció y se confundió, entonces trajo a la gente este tipo de cosas que hoy en día tiene lo contrario. Un 90% de que todo es sobre bestialidad, materialismo, y la televisión es solamente todo sobre comida. Es lo que hay. Comida y sexo es lo que hay. Eso es lo que tenemos, lo que sucede. Pero antes esto no era. Por eso te digo yo, no me parece a mí. Hay que ver qué grupo tienes frente a ti. Si es la nueva generación, revisa bien si les importa a ellos. De la internet tenemos una pregunta. Gianni de San Francisco, ¿será bueno mostrarles a los estudiantes clips, material que se hizo por científicos que no estudian con nosotros para comprobar algún punto, o que todo nuestro texto tiene que ser por medio de nosotros o de los orígenes? Por supuesto que sí, pero la pregunta es hasta cuánto es necesario para estos que vienen al estudio con nosotros. A veces reforzar las ideas es bueno. Es bueno que tengas esto dentro, a unos cuantos clips, 20, incluso 30 clips. Que si hay alguna discusión o algo y tú tienes lo justo, les puedes meter, apretar el play, digamos, clip 5. Entonces aparece el clip y viene todo listo. ¿Entiendes? Tal vez esto sí, pero no introducirles, meterles estos clips tras cualquier frase. Muchas veces esto da mucha fuerza, porque a veces necesitamos un reforzamiento en el camino. Entonces los científicos hacen esto muy bien. Por eso que no reprochar, no disminuir una o dos veces puede ser muy bueno cuando aparece en el estudio. Sí. Ohad, del Learning Center, pregunta, ¿cuál es el rol del maestro? Hay muchas preguntas alrededor de este tema. ¿Cuál es el rol del maestro en un centro? ¿Él está envuelto con el estudiante o simplemente nos llena con conocimiento? ¿Se encuentra envuelto con los estudiantes? ¿Está con ellos o que es una cuestión de solamente de transmitir? ¿Ustedes enseñan, les enseñan? Ah, dijo Rav, ustedes aprenden de mí ser un Rav, es decir, tendrán que ver al maestro como un Rav. No sé, ustedes aprenden esto de mí. No sé. No sé qué decir. Por una parte hay que ser maestro, por otra parte hay que ser un maestro en el camino. Los dos tendrán que ser. Maestro es quien les entrega un conocimiento y dentro de este conocimiento él les muestra el camino. Y hace esto de una forma lo máximo posible desconectado de sí mismo, que es muy importante que el alumno, aunque lo respeta, porque sin respetar, sin valorizar su maestro, no podrá recibir. Siempre recibimos de alguien quien es grande. Pero por otra parte, también el alumno, el estudiante, sabe o entiende o siente que se encuentra con respecto a su Rav, bajo su Rav, bajo el Creador. En que hay acá un orden de la escalera. Y esta escalera es muy importante con respecto al Rav y al maestro, o para el Rav y para el maestro. Alex de Berlín pregunta: tenemos ahora 650 estudiantes en el estudio acá actual en Alemania. ¿Cómo usted nos aconseja para seguir después del estudio? Continuarlo lo máximo posible, dice Rav. No sé cuánto es el curso, pero lo cuanto posible que es. No cerrar este marco si es exitoso. Si es bueno, entonces que sean como grupos, que continúen así tal cual. Se acostumbran, quieren algo, están en conexión entre ellos. Esto es muy importante. No romper. Puede ser que si tú los pasas a otro lugar, en el camino tú pierdes muchos de ellos. Tienes frente a ti una clase, trata de hacer de ellos un grupo. ¿Hasta cuánto es posible? No es posible, hay un problema lejos o alguna otra cosa. Entonces que sean absorbidos en otros marcos, pero lo principal, a través de estos meses, si se sientan juntos y están juntos, es preferible dejarlos así hasta lo menos posible, hacer cambios. Es decir, nos acercamos al término. Quisiera preguntar una última pregunta por parte de los estudiantes que llegarán a la clase de introducción el 29 de este mes. Yo pienso que les importa, en realidad, ¿qué puedo recibir yo de la sabiduría de la Kabbalah? ¿Qué es lo tan grande que se encuentra acá? Revelación del Creador a los creados en este mundo. Esto es lo que se recibe del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Eso es todo. Sí, pero usted sabe. El hombre que llega ahora a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, dentro de estas palabras, él no lo convencen. Tal vez algo para nuestro mundo es un sistema de fuerzas. La naturaleza es Elohim, el Creador. Somos un sistema de fuerza. Estamos estudiando de la fuerza general que maneja todas estas fuerzas. Y la estudiamos cómo manejarlo a él. ¿Qué más que esto puede ser? Esto ya se escucha muy bien. Ah, entiendo. Okay. Entonces, para terminar, nosotros el 29 otra vez realizaremos una clase de introducción a través del país. Estaremos contentos de verlos en nuestras clases de estudio. Podrán encontrar más información en nuestro sitio y también en una semana más, en la mitad del mes, entrarán los estudiantes más avanzados. También estaremos contentos de verlos cómo vuelven a clase. Y más avisos para terminar. Hoy es día domingo, unión de todo nuestro CLI. A las 4 de la tarde tenemos la clase virtual con Rav Lightman. A las 5:30, clase con los niños, clase mundial. Y a las 6:45 tenemos Yeshivat HaHaverim Mundial. Ser hombre. Este próximo 7 de febrero tendremos un encuentro con Rav Lightman en un salón Mofet en Rehovot. Esto será transmitido en Kabbalah Am. El público está invitado. La entrada es libre. Introducción a la Kabbalah les invita para un conocimiento maravilloso con este estudio. El 29 de febrero a las 6:30 en el lugar más cercano a ustedes. Más información en otro sitio y teléfono. Muchas gracias. Hasta luego. We will become together as one.
We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я он капарес, как он малестар, но nuestra actitud controlará.